8:02.
En Radio Católica oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Ya la mayoría de ustedes conocen al padre Hernán Cardona, ¿cierto? Sacerdote salesiano que tan generosamente nos colabora también por acá. Él es profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana, entre muchos otros sitios. Es colaborador, he visto en muchas cosas, del CELAN, Consejo Episcopal Latinoamericano. Y es un gran biblista y un hombre de Dios. Y de verdad que nos complace, nos alegra mucho que el Padre nos pueda acompañar.
Muy buenos días. Bueno, el tema que me han asignado para trabajar es el tema de la Eucaristía, naturalmente visto desde la palabra de Dios, que es lo que yo en este momento les puedo aportar. Como introducción, yo quiero comentarles dos elementos muy sencillos. El primero, que la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que nos dice cómo debemos nosotros trabajar la Sagrada Escritura. Dei Verbum significa la palabra de Dios o el verbo de Dios, y es una constitución del Concilio Vaticano II donde se habla de la Eucaristía, pues de la Sagrada Escritura, cómo entender la Sagrada Escritura. Nos dice entre el número 9 y el número 12 esta frase, que la mejor aproximación a la Sagrada Escritura, una de las mejores, es buscar cuál fue la intención con la cual los autores escribieron los textos. ¿Cuál fue la intención con la cual los autores escribieron los textos? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, hacerle caso al Concilio Vaticano II de la Iglesia cuando nos dice que cuál es el sentido con el cual fueron escritos los textos. Segunda aclaración. ¿De dónde nació la Eucaristía? Pues de un hecho concreto de Jesús, claro, y lo vamos a recordar de manera especial el Jueves Santo, ¿no? Jesús, ya en la víspera de su muerte, se reúne con los discípulos y celebra o instituye la Eucaristía, por lo menos en el relato de San Marcos, San Mateo y San Lucas. El Evangelio de San Juan no trae propiamente un relato paralelo al de los otros evangelios donde Jesús está instituyendo la Eucaristía, pero a cambio nos hizo un regalo maravilloso. En lugar de un relato que hable solamente de tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, San Juan nos hizo un regalo. Jesús le lava los pies a los discípulos, Juan 13. Entonces, la Eucaristía nace de un hecho de Jesús que está narrado en San Marcos, en San Mateo, en San Lucas. Pero en San Juan, aunque no hay un relato así explícito, sí hay un relato en el cual Jesús nos expresa el sentido de la Eucaristía. ¿Cuál? El lavatorio de los pies. Pero el capítulo sexto de San Juan es un texto todo sobre la Eucaristía, cuando Jesús da de comer a la muchedumbre y después hace un sermón sobre eso. Y allí es donde él dice, yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Entonces podemos decir, la Eucaristía nace de un hecho de Jesús y se escribe de ese hecho de Jesús en los evangelios. Pero el primero que escribió sobre cómo fue la Eucaristía de Jesús no fueron los evangelios, sino que fue San Pablo. El primero que escribe sobre la Eucaristía, y no estuvo allá presente, pero quedó motivado, embargado. El primero que escribe es San Pablo. Entonces, como el concilio nos pide que veamos cuál fue la intención con la cual escribieron los textos, Yo hoy quiero compartir con ustedes qué nos dijo San Pablo de la Eucaristía. Eso es lo que vamos a hacer. Me parece a mí, pero aquí pues yo no quiero pelear con nadie, me parece que para una buena comprensión de la Eucaristía uno debía empezar con San Pablo, seguir con San Marcos, seguir con San Mateo, seguir con San Lucas, terminar con San Juan. Bueno, no acabar con él, sino digo, la estudio, hacerlo con él, y después algunos otros pasajes del Nuevo Testamento. Pero obviamente que eso no lo alcanzamos a hacer hoy, y bueno, esperamos que otro día nos puedan invitar. Muy bien, entonces, en San Pablo hay varios textos que se refieren a la Pascua y a todo. Vamos a escoger los que consideramos más antiguos, que son 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Y después vamos a mirar un texto del capítulo 11. El Jueves Santo en la Eucaristía siempre leemos como segunda lectura, en esa misa que se llama de la Cena del Señor o del Lavatorio de los Pies, leemos siempre el capítulo 11. Mi opinión, que puede ser muy relativa y en fin, pues eso se puede discutir, yo digo que no se entiende bien el capítulo 11 si no se estudia primero el capítulo 10. Si alguien quiere leernos esa cita, 1 Corintios 10, 16, 17. ¿Quién quiere leer? 1 Corintios 10, 16, 17.
Cuando bebemos de la copa bendita por la cual damos gracias a Dios, nos hacemos uno con Cristo en su sangre. Cuando comemos del pan que partimos, nos hacemos uno con Cristo en su cuerpo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan. Y por esto somos un solo cuerpo. Palabra de Dios.
En otras Biblias puede ser que diga, el cáliz de bendición que bendecimos es comunión en la sangre de Cristo, y el pan que partimos es comunión en el cuerpo de Cristo. Sí, ahora sí, les dio. Bueno, no, la que ella leyó también es válida, pues, ¿no? Y ella no tiene la culpa porque no fue la que la hizo, ni más faltaba, ¿no es cierto? Muy bien. Empecemos con, ¿qué es la Eucaristía? Es una palabra griega que se divide en dos partes, las dos primeras letras, eu, y después haristía, caristía, que significa la buena gracia. Por eso nosotros llamamos, eu es bueno, también de ahí viene evangelion, eu, o sea, la buena noticia. Eucaristía es la buena gracia de Dios. Entonces, ¿qué es Eucaristía? Acción de gracias, o la buena gracia de Dios. Entonces vamos ahora al texto. El texto dice, la copa de bendición que bendecimos es koinonía, comunión, comunión lo tienen ustedes, ¿cierto? Comunión en la sangre de Cristo. Y después la segunda frase dice, el pan que partimos es comunión en el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el texto. Tal vez estamos tocando a nivel de textos, ¿cierto? Estaba diciendo a nivel de textos porque hubo un hecho concreto. Pero a nivel de textos estamos tocando lo más antiguo. El cáliz de bendición que bendecimos es comunión en la sangre de Cristo. El pan que partimos es comunión en el cuerpo de Cristo. Pero vamos a empezar. ¿Qué es una copa? Voy a ir comentando cada palabrita. Una copa, ustedes la conocen, una copa es un cáliz. Y entre los cristianos se usaba para una celebración especial, la celebración de la Eucaristía, pero también para otras fiestas. Los cálices en el Antiguo Testamento y las copas se conocen. Incluso hay un salmo que dice, aquel que comía su pan y bebía mi vino es el primero en traicionarme. Entonces la copa de la traición, ¿no? Eso pues les puede recordar una canción a los que somos más mayorcitos, la copa rota, ¿no? De todas maneras, bueno. Entonces parece que es la copa. El cáliz de bendición, ¿qué es bendecir? Bendecir, vamos a tomar la palabra, bendecir. Si la tomamos en castellano, bendecir es bien decir, o sea, hablar bien. Cuando vamos al latín, la palabra bendecir es benedictio, o sea, benedicto. Benedicto, el Papa Benedicto tiene ese nombre, bendecir, el que habla bien. Pero cuando vamos al griego, la palabra bendecir es muy bonita, es eulogos, eulogos, o sea, la buena palabra. Y de ahí viene elogio, elogio. ¿Y cómo se dice bendecir en griego? Bendecir en griego se dice eulogia, o sea, la buena palabra. Entonces, ¿qué es bendecir? Bendecir es hablar bien, es hablar bien. Entonces, la copa que habla bien de nosotros, pero miren que el texto dice, el cáliz de bendición que bendecimos, o sea, utiliza dos veces la bendición. Entonces, que nos habla, hace hablar bien a nosotros y que habla bien de nosotros. Es el doble movimiento, es el doble movimiento. Entonces, ¿qué es bendecir? Sigamos profundizando, ¿qué es bendecir? Bendecir es hablar bien. Ustedes recuerdan cómo empieza el libro del Génesis. Tengan la bondad de leer, alguien por ahí abra su Biblia y nos lee Génesis 1.3. Génesis 1.3. Y vienen aquí al micrófono, por favor. O a ver, usted aquí ya lo encontró. 1.3. Es el primer libro de la Biblia para que no tengan dificultad en encontrar.
Dijo Dios que exista la luz, y la luz existió.
Según el libro del Génesis, ¿quién es el primero que habla? Y cuando habla, ¿qué hace? Crea. Entonces, ¿qué es bendecir? Crear. Crear. O sea, la mejor palabra es crear. Bendecir es crear, crear. Entonces, ¿quién es el primero que bendice? Dios. Y cuando Dios habla, crea. Entonces, trasladen eso, por favor, a Corintios. El cáliz de bendición que bendecimos, o sea, el cáliz que nos crea y nos hace crear una nueva realidad, ¿cuál es? Entonces, vamos a seguir avanzando. Entonces, el primero que habla bien en la Sagrada Escritura y el primero que nos bendice es Dios. El libro de los números, que nosotros leemos el primero de enero. En el libro de los números, sí, en el capítulo 6 del libro de los números, versículos 22 al 27. Los leo rápidamente. Número 6, 22-27. Dijo Dios a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y dile, esto es hermoso, así habéis de bendecir a los israelitas. Les diréis, el Señor te bendiga y te guarde. Ilumine Dios su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invoquen mi nombre sobre los israelitas y los bendeciré. ¿Qué es el rostro o el semblante? En la antigüedad, esto es en el contexto de los reyes y de las autoridades. Cuando uno quería que a uno le hicieran un favor, pedía una cita al rey. Y si lo encontraba de buen genio, el rey lo miraba. Y entonces si lo miraba le ponía cuidado. Y porque le ponía cuidado, usted le podía hacer la petición. Si el rey seguía derecho, adiós. Perdió la cita, como las idas a la embajada americana, más o menos. Muy bien. Bueno. Entonces, ese es el rostro, ese es el semblante. Entonces, esa es la bendición. ¿Qué es la bendición? Es crear. Y la bendición, el que bendice es Dios. Y ver el rostro de Dios me permite pedirle. Y cuando yo le pido, Él me hace el favor. O sea, me ayuda en mi identidad, me crea y me recrea. Ese es el sentido de la bendición. Luego vamos. La copa que nos crea y hace crear, en el sentido de Dios, es la comunión en la sangre de Cristo. La palabra griega que está ahí por comunión es la palabra koinonía. Yo creo que ustedes no la traducen así, pero qué pesar, en muchas partes traducen. ¿Qué es la koinonía? Comunión. ¿Y qué es la comunión? La común unión o la unión común. ¿Y eso qué dice? La común unión. ¿Qué es la común unión? Entonces, comunión desde la Biblia no es... aquí ninguno tiene la edad que yo tengo, todos son muy jovencitos, ustedes son todos del 90 para acá. Pero cuando yo era niño había unas caricaturitas que decían amores y amor, así les tocó. Y también decía amor, ¿no? Pues muy bien, comunión no es, miren, en la Biblia, estoy hablando de la Biblia, no hablo de otra parte. La comunión no es jugar juntos. Ahí están los equipos de fútbol jugando juntos y conocen a alguno que peleen. Desde la Biblia la comunión no es comer juntos. En un restaurante hay mucha gente comiendo junta y por eso son comunión. Tampoco es rezar juntos, y lo digo con mucho respeto. Una misa de 12, una misa de 6 de la tarde, todo el mundo rezando juntos, por eso son comunión. Dormir bajo el mismo techo, miren que no digo dormir juntos, sino dormir bajo el mismo techo, ¿eso hace comunión? No hace comunión. Entonces, volvemos, miren que todo esto es muy bíblico. El primero que hace comunión en la Sagrada Escritura es Dios. El fundamento de la comunión es Dios. ¿Y quién es el primero que hace comunión? Dios. ¿Y con quién hace comunión Dios? Con los seres humanos. ¿Cómo hace comunión Dios con nosotros? Levante la mano el que haya tenido que pagar para nacer. ¿Quién tuvo que pagar para nacer? Que levante la mano. ¿Y cuánto fue la consignación? ¿Cuánto fue la consignación? La primera muestra de la comunión es Dios que sale al encuentro de nosotros. ¿Y cómo nos sale al encuentro? La primera manera como nos sale al encuentro es la vida, la vida. ¿Cómo hace Dios comunión? Comunión, Dios hace comunión saliendo. Salió en la creación, salió en la vida que nos regala. Sale en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No nos lo envió. ¿Recuerdan el diálogo de Jesús con Nicodemo? Tanto amó Dios al mundo, Juan 3, tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Está claro? Entonces, ese es el sentido de la comunión. Entonces, miren cómo nos va quedando la frase de San Pablo. La copa que nos crea y nos permite crear en el sentido de Dios, es la capacidad de salir, como sale Dios, como sale Dios. Dios hace comunión saliendo a nuestro encuentro y sale gratis, sale gratis. Recuerden Lucas 10:36, Jesús le hace una pregunta al maestro de la ley. ¿Cuál de estos tres, sacerdote, levita, samaritano, cuál de estos tres fue prójimo del caído? Uno tiende a pensar que el prójimo es el caído. En ese pasaje del samaritano compasivo, el prójimo soy yo cuando salgo a atender el caído. Ese es el fundamento de la comunión. O sea, el primer prójimo con nosotros es Dios. El primero que nos salió al encuentro es Dios. Pero también hay otro sentido de prójimo. Claro, el necesitado y el pobre también, obviamente, que es prójimo. Miren otro detalle muy, muy particular. Marcos 1:16-20 y Mateo 4:18-22 nos muestran otro elemento de la comunión. Miren que hay una diferencia muy grande. Juan Bautista es muy grande, pero hay una diferencia muy grande entre Juan Bautista y Jesús. Juan Bautista le pedía a la gente, conviértanse y háganse bautizar. Y apenas se bauticen, hablamos. Jesús no. ¿Y Juan Bautista dónde esperaba a la gente? En el bautizadero. ¿Y dónde tenía el bautizadero? Allá en una piedrita junto al río Jordán. Y la gente tenía que ir allá, al bautizadero. Ese fue el primero que tuvo bautisterio, ¿no? Juan Bautista. En cambio Jesús no. Jesús sale. Hermosamente dice Marcos y Mateo, bordeando el mar de Galilea. O sea, él sale, camina, él sale a buscar. ¿Y sale a buscar qué? Pecadores. ¿Y dónde los busca? En las márgenes. No a buscar bautizados, como Juan Bautista, ¿no? Jesús sale a buscar pecadores. También pescadores, coincidió, que eran pescadores y pecadores. Jesús hizo comunión cuando salió a encontrar la gente necesitada. Cuando yo era niño, por eso a ustedes no les tocó, me decían, no se junte con malas compañías, que el que se junta con malas compañías corrompe las costumbres. Ustedes nunca les tocó esa frase, ¿no es cierto? Sí les tocó. Ay, bueno. Entonces somos contemporáneos, ¿no? Muy bien. Entonces, en cambio, miren, Jesús se junta con malas compañías, publicanos, pecadores, enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, ¿no? Cosas por el estilo. Pero ¿cuál es la diferencia de Jesús? Que a Él no lo dañan las malas compañías, sino que Él contagia de su bondad a esas personas. Entonces, ese es el fundamento de la comunión. Miren lo que es la comunión. Y esa fue la manera como Él hizo comunidad, como saliendo al encuentro de las personas. Entonces, volvamos a la frase de San Pablo. La copa que nos crea y nos permite crear en el sentido de Dios es la capacidad de salir al encuentro de los más necesitados. Entonces vamos a la frase. La copa de bendición que bendecimos es coinonía ¿en qué? En la sangre. No nos escucha. En la sangre. Ustedes tomaron cafecito, ¿cierto? Bueno, entonces en la sangre de Cristo. Muy bien, en la sangre de Cristo. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la sangre? Para el oriental la sangre es la vida. Eso ya lo hemos visto muchas veces, pero lo volvemos a repetir por los nuevos. ¿Por qué la sangre es la vida? Los orientales parten de un hecho muy sencillo. Si a una persona le da una hemorragia o le causan una herida y no le pueden controlar la hemorragia, ¿qué le pasa a la persona? Se muere. El corderito que sacrificaban en primavera o en una fiesta, le cortaban el cuello, lo degollaban, el animalito empezaba a perder la sangre, y apenas perdía la sangre, se moría. Entonces ellos unieron, ¿dónde está la vida de las personas y de los animales? En la sangre. Si se pierde la sangre, se pierde la vida. Por eso, y lo decimos con mucho respeto, testigos de Jehová y judíos no aceptan transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque si la sangre es la vida es de Dios solamente. Entonces, ¿yo cómo me voy a poner sangre de otro? Estoy pasando por encima de Dios. Ellos tienen su fundamento. Y por eso no comen tampoco ni morcillas, ni chorizos, ni embutidos, ni cosas que tengan sangre. Lo respetamos, pero no saben lo que se pierden, ¿cierto? De manera que bueno, entonces la sangre es la vida. La sangre es la vida. Entonces, la copa de bendición, que bendecimos, o sea, la copa que nos crea y nos recrea, es la capacidad de salir a qué, a gastar la vida, a gastar la vida. ¿Como quién? ¿La sangre es de quién? En la sangre de Cristo. Entonces, a gastar la vida como quién, o a entregar la vida como quién, como Cristo. Si van viendo el sentido de la Eucaristía, dirán, padre, San Pablo sí pensó en todo eso. Miren que esto tiene un trasfondo muy grande, pero hoy se lo digo también a ustedes. Les cuento una anécdota de hoy. García Márquez le tradujeron 100 años de soledad en Estados Unidos al inglés y lo invitaron a la presentación del libro. Y antes de él, en Nueva York, me parece que fue, hablaron como 4 o 5 ingleses sobre 100 años de soledad y dijeron un poco de cosas. Y él habló de último. Y entonces al final dijo, cuando yo escribí 100 años de soledad, no pensé en todo lo que han dicho estos señores. Pero les agradezco, porque eso es lo que permite decir que 100 años de soledad está vivo. Esa es la vida. Entonces, por eso no debemos... Pablo, yo pienso que sí, pero si tuviéramos alguna duda, tengamos en cuenta que nos está diciendo Dei Verbum, leamos el texto con la intención de los autores, con la riqueza que tienen detrás. Vamos a la segunda frase. El pan que partimos es comunión en el cuerpo de Cristo. El pan que partimos, es la segunda frase. El pan que partimos... Jesús partió el pan y se lo dio a los discípulos, a cada uno, a cada uno. El pan que partimos es comunión en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hicieron los discípulos con el pedacito de pan que les tocó? Lo guardaron, se lo comieron. Y eso se volvió en ellos vida y vitaminas. El pan que partimos, entonces, ¿en qué momento estamos nosotros partiendo el pan de Jesús? Cuando el pan que partimos es koinonía, en el cuerpo de Cristo, o sea, salimos al encuentro. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Otro día comentaremos ese texto, aunque aquí ya alguna vez lo comenté hace algunos años. Primera Corintios 12:12-26. ¿Qué es? ¿Qué es? 1 Corintios 12:26. ¿Qué es el cuerpo del Señor? El versículo 13 dice muy bonito: así como el cuerpo tiene muchos miembros y a pesar de ser muchos miembros forma un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Quién es, según San Pablo, el cuerpo de Cristo? La comunidad. La comunidad. Entonces volvamos al pan. El pan que partimos, ¿qué es? Comunión en el cuerpo de Cristo. Entonces es salir a encontrarnos con quién. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La comunidad. ¿Y qué debemos gastar con la comunidad? Primera frase, la vida. ¿Y qué es gastar la vida? No hay que hacer cosas espectaculares. Gastar la vida es gastar las cualidades que el Señor nos ha regalado. Entonces, ¿qué es la comunión? La comunión es la capacidad de salir deprisa, ¿no? Rápidamente al servicio de la comunidad, en especial de los pobres. Y por pobres no solamente entendemos los pobres económicos, que son muy importantes, sino los necesitados en todo sentido. Pregunta, ¿uno por sus propios medios es capaz de salir a gastar la vida por los otros? No. Por eso necesita la comunidad y necesita primero ¿quién? Es la sangre de ¿quién? De Cristo, y es el cuerpo de Cristo, por eso necesita la fuerza de la comunidad, para salir al encuentro del cuerpo. Entonces, vamos resumiendo las dos primeras frases, ¿no? Que quedan muy claros. La copa es la capacidad de salir al encuentro, o a gastar la vida por los otros, y el pan que partimos, salir al encuentro de la comunidad. LG quiere decir Lumen Gentium. El número 11 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II dice: la Eucaristía es punto de partida y la Eucaristía es punto de llegada. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. ¿Por qué? Entonces ahora lo podemos entender desde la frase de San Pablo. Yo debo llegar a la Eucaristía a decir: hermanos y hermanas, me encuentro con ustedes para que le demos gracias a Dios porque pude, modestamente y con sencillez, poner mis cualidades al servicio de malgaste la vida. Así debería empezar la Eucaristía. Ese es el examen de conciencia. ¿Tengo motivos para celebrar esta Eucaristía? ¿Me he gastado por los otros? Y puede haber dos respuestas, sí o no. Si digo que sí, agradezco con todos a Dios ese don. Y si digo que no, me arrepiento y le digo, Señor, contágiame de mis hermanos y hermanas y del que preside la Eucaristía, para que al salir de esta misa yo salga a reventarme por los otros. Por eso la Eucaristía es punto de llegada y es punto de partida, es fuente y culmen. Llego a agradecerle a Dios la capacidad de gastarme, y si no he podido gastarme, le pido a la comunidad y al que preside que me ayude. Le pedimos a la comunidad el impulso para salir a gastarnos, porque esa es la Eucaristía. Entonces lo digo con mucho respeto, la Eucaristía no se agota en el Sagrario. Y miren, esta frase no es mía, es del Papa Pablo VI, creo que es el 22 de agosto del 68, ninguno de ustedes había nacido, en Mosquera. Dijo, no es menos real la presencia de Jesús en el Sagrario que en el corazón de mi hermano. Pablo VI, no es menos real la presencia de Jesús en el Sagrario que en el corazón de mi hermano. Tendríamos que llegar a un acto de fe tan grande que así como me arrodillo delante del Sagrario, me debía arrodillar delante de mi hermano y hermana que tiene presencia de Dios y que me permite gastar mis cualidades por él. Esa es la Eucaristía. La Eucaristía no se agota en el Sagrario. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Resumamos pues este texto. El cáliz es la comunión en la sangre, o sea, en la vida de Cristo. Miren que no es mi vida, es la vida de Cristo. Y el pan que partimos es la comunión en el cuerpo, o sea, la comunidad de Cristo. Entonces, ¿cuándo soy yo Eucaristía? Miren que ya me voy adelantando a un elemento del otro texto. ¿Qué es ser memorial? Memorial es levantar el cáliz y la hostia. Eso es la primera parte. Pero yo soy memorial cuando, ¿qué? Cuando me vuelvo vida desgastada y cuerpo desgastado por los otros. Ahí es cuando yo soy memorial. Cuando yo soy memorial. Pero eso lo vamos a ver en el segundo texto. Bueno, el cáliz es comunión en la sangre de Cristo y el pan es comunión en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Vamos al segundo texto. Si alguien viene aquí y nos lo lee, por favor. Este es el texto que se lee el Jueves Santo en la misa del lavatorio de los pies. 1 Corintios 11, 23-27. ¿Quién quiere leer?
Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Palabra de Dios.
Pablo le escribe este texto a la comunidad de Corinto. Recuerden que Corinto es un puerto en la zona alta de Macedonia. Estamos en la parte alta de Grecia. No estamos ya en el Medio Oriente, no estamos en Asia, sino en Europa. Corinto era una ciudad para la época demasiado populosa. ¿Por qué? Porque tenía dos puertos. Es como una ciudad hoy que tenga dos aeropuertos, más o menos. Porque por los puertos en la antigüedad circulaba el comercio, la comida, la filosofía, las ideas, los perfumes, los mantos. En los puertos había termales, había hoteles. En la antigüedad se decía que es el puerto, el descanso de los marineros. Y para que los marineros descansen, pues había que prepararles cositas, porque dos, tres, cuatro meses en el mar, pues necesitaban. Entonces imagínense que era Corinto. Fue Corinto tan especial que en el griego, se acuñó un verbo, el verbo corintiar. Ese verbo existe en griego, el verbo corintiar. Y ya se imaginan lo que es corintiar. O sea, ir los domingos a una celebración como esta a escuchar la palabra. O sea, eso es corintiar. Bueno. Entonces, corintiar tiene que ver con las fiestas, tiene que ver con los espectáculos, tiene que ver con el teatro, tiene que ver con el circo, tiene que ver con las bacanales, las comidas, el trago, las mujeres, los hombres, todo. Eso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, Corinto. Y si ustedes después pueden leer desde el versículo 17, van a entender qué estaba pasando. Yo leo alguna cosita allí simplemente. Dice, cuando os reunís en común, versículo 20, eso ya no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque cada uno se come primero la propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casas para comer y beber? Despreciás a la iglesia de Dios, por eso no los alabo. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Que se reunían supuestamente dizque para la cena del Señor, y entonces los que llegaban primero, que eran los que no tenían que trabajar, los ricos, que eran pocos en la comunidad, pero había, decían, mira, aquellos están demorando, empecemos. Y entonces empezaban a comer, y se comían el pan y se comían el vino, o sea, la comida. Y cuando llegaban los otros, entonces, vamos a celebrar la Eucaristía, vamos a decir las palabras sobre el pan y sobre el vino. Entonces los otros gagueaban todos borrachos diciendo las palabras. Y los que llegaban con hambre a lidiar borrachos. Entonces Pablo les dice, eso no es cena del Señor. ¿Ustedes qué están haciendo? Pan, vino y después, o sea, la cena y después palabras sobre el pan y palabras sobre el vino. Ese orden no es el orden del Señor. Lo voy a colocar bien clarito aquí en el tablero. ¿Qué están haciendo en Corinto? Cenan. Y después pretenden decir las palabras sobre el pan y las palabras sobre el vino. O sea, primero comen y después pretenden celebrar la Eucaristía. Y borrachos. Entonces Pablo les dice, el orden del Señor es así. Primero el pan, en segundo lugar la cena y en tercer lugar el vino. ¿Notan el cambio del orden? Entonces les dice, esa sí es cena del Señor. Pero lo que ustedes están haciendo no es cena del Señor. Entonces vamos a mirarlo rápidamente. Empecemos con una frase que es muy bonita, la que está en el versículo 23. Dice, yo recibí del Señor. ¡Qué frase tan bonita! Yo recibí del Señor. Y nos consta que el Señor le haya entregado un video, le haya entregado un pergamino, un papiro, le entregó un libro, le entregó un cuaderno. No. ¿Quién es el Señor? Miren qué bonito. Lo recibió del Señor. ¿De quién lo recibió? De la comunidad. En ese tiempo no había fotocopias, ni había grabaciones, ni DVD, ni cassette, nada de eso. Yo recibí del Señor, o sea, lo recibí de la comunidad. ¿Qué recibí de la comunidad? Lo que os he transmitido. Entonces, lo que vamos a comentar enseguida, lo que comentamos en el texto anterior, Pablo lo vivía. Esa es la diferencia de pronto con nosotros. Y yo me coloco de primero en la lista. Nosotros entregamos documentos, fotocopias, textos, pero no entregamos nosotros, no entregamos testimonio.
En Radio Católica tenemos un solo propósito, hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:34 minutos. No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua te invita este y todos los sábados al grupo Tardes de Bendición.
En los momentos difíciles.
Un espacio abierto a todas las realidades, jóvenes, parejas y adultos.
Sábados 3 de la tarde en la sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua.
Ubicada en Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Mayores informes en el teléfono 0967-001763. Recuerda traer tu Biblia.
En los momentos difíciles, mal podré vencer.
Quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 25 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-01-31-9601. A nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Yo soy católico.
Thank you. El intercambiador Granados soluciona uno de los puntos de tráfico más críticos de la ciudad y beneficia a más de 200.000 quiteños.
Sí, nos ha ayudado bastante para nosotros que ocupamos todos los días el transporte público.
Está muy bien, ahora sí se puede circular tranquilamente.
Una obra que prioriza directamente al transporte público y favorece a quienes desean entrar y salir de la ciudad hacia los valles y el aeropuerto Mariscal Sucre.
Le agradecemos al municipio por la movilidad y la comodidad que nos están brindando hacia nosotros.
Alcaldía de Quito.
Termina el espacio publicitario.
La noche en que fue entregado. Esa noche en que fue entregado es una voz pasiva. No dice se entregó, sino que fue entregado. ¿Cómo lo podemos leer? Lo podemos leer de dos maneras. Una, que fue entregado por Judas. Esa es una manera de leerlo. Y de hecho, ahí tenemos los evangelios, relatos donde Judas puede contribuir a la entrega del Señor. Segundo elemento, es entregado por el Padre. ¿Y qué significa ser entregado por el Padre? Volvemos al diálogo de Jesús con Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. O sea, es un gesto de amor. Luego dice el texto, la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Tomó el pan y dio gracias. Hay una pequeña diferencia. En el Evangelio de San Marcos y en el Evangelio de San Mateo, ellos dicen, Jesús tomó el pan y lo bendijo. En San Lucas y en la primera carta a los Corintios se dice, tomó el pan y dio gracias. ¿Hay mucha diferencia entre bendecir y dar gracias? No, no hay una grandísima diferencia. Pero sí tiene algún matiz, ¿no? Algún matiz. Ustedes conocen esta oración. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. ¿Sí la han oído? ¿Dónde la oyen? ¿En qué momento? En el ofertorio. Esa es una oración de bendición. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Esa es una oración de bendición. ¿Quién hacía una oración de esas? De ordinario la hacía el papá judío cuando iba a empezar a comer con sus hijos y su esposa y su familia. Bendecía el pan. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan. Y lo mostraba. Y mostraban esa torta de harina con verduras, o mostraban el pedacito de carne si iban a comer carne. Bendito sea Señor Dios del universo. Entonces, algunos dicen que San Mateo y San Lucas dicen así porque ellos están recordando lo que hacía un padre judío. Pero puede ser más histórico lo de Lucas y Corintios porque dice, tomó el pan y dio gracias. Yo no me voy a poner aquí en una discusión muy grande que es dar gracias. Simplemente lo voy a decir así, muy sencillo. Dar gracias es adelantarnos a lo que vamos a recibir. Bíblicamente, dar gracias es adelantarse. Señor, no lo he recibido, pero estoy seguro que lo voy a recibir y como venga lo recibo, te doy gracias. Pero no nos metamos pues en esa discusión. De todas maneras, es simplemente un detalle. Vuelvo al texto. Estoy en el versículo 24. Después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Entonces se quedó del cuerpo. El cuerpo se partió. Tomó el pan y lo partió. Y dice, este es mi cuerpo. O sea, está diciendo entonces que el pan, se partió y que ese pan partido es su cuerpo. Entonces, ¿cómo se va a volver el cuerpo de Jesús? Partido, digámoslo así. El cuerpo de Jesús se vuelve un pan partido. ¿Y qué pasó con esos pedazos de pan? ¿Se los dio a quién? Ahí complementamos entonces con los otros textos. Después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, haced esto que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Los otros evangelios dicen, y lo dio para que lo comieran, dicen los otros evangelios. Entonces, el cuerpo queda en el pan, pero también, ese pan es mi cuerpo. Entonces, ¿cómo se vuelve mi cuerpo? Mi cuerpo se vuelve pan partido. ¿Qué hacen ustedes con el pedazo de pan que reciben? Se lo comen. ¿Y qué hace ese pan en su organismo? Les da vida, vitaminas, proteínas, músculos. Pues muy bien, ahora me van a recibir a mí, y al recibirme a mí, se van a volver en otro Jesús. Ese es el memorial. Haced esto en memoria mía. ¿Qué es el memorial? Volvernos otro Jesús. Hagan esto, hagan ustedes lo mismo. Entonces, ¿qué es hacer lo mismo? Nos tenemos que volver un pan partido. ¿Cómo nos volvemos pan partido? Entonces, pues no es que van a coger un hacha o una sierra, como usaban por ahí algunos grupos, una motosierra para partir la gente. Líbrenos Dios. No, no. Entonces es que usted se vuelva, gaste la vida. ¿Ven que este texto necesita el anterior? Ahora caen en la cuenta. ¿Por qué? Porque es gastar ¿qué? La vida. ¿Y qué es la vida? Miren lo que es la vida. La vida son los dones, los carismas, las cualidades. ¿Y qué hay que hacerlo? Que se partan y se repartan. ¿Para qué? Para que otros tengan vida. Puede ser que ustedes hayan vivido una experiencia, pues, de todo esto de los dones y carismas y cualidades. Yo quisiera recordarles 1 Corintios 14, el versículo 3, el 5, el 12 y el 26, para que esto quede bien claro. El texto griego utiliza una palabra muy bonita. Dice, la voy a escribir aquí en el tablero, oikodomeo, los dones y las cualidades son oikodomeo, oiko, así como suena con la K de kilo, oikodomeo. ¿Y saben qué significa oikodomeo? Literalmente, oikos es casa, y domeo, construir la casa. Dice San Pablo en esas citas que les menciono ahí, 1 Corintios 14, versículos 3, 5, 12, 26. Leámoslo. Yo les voy a leer aquí para que ganemos tiempo, pero ustedes lo pueden buscar en sus Biblias. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación. Versículo 5. Que habláis todos en lenguas, prefiero sin embargo que profeticéis. Pues el que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que también interprete, para que la asamblea reciba edificación. Versículo 12. Así pues, ya que aspiráis a los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la comunidad. Bien clarito, no es palabra mía, es de San Pablo. Dones y carismas que no edifiquen la comunidad no sirven, no son cristianos, no son de la Biblia. Dones y carismas que no edifiquen la comunidad, no. Ahora entienden por qué somos el memorial del Señor cuando gastamos los dones y las cualidades para edificar la comunidad. En ese momento somos Eucaristía. Esa es la prolongación de la Eucaristía. Esa es, esa es. Que vengan y decir, vean, yo toco muy bien el piano, pero hoy no voy a cantar para ustedes. No canto y no canto y no canto. Y ustedes me dicen, ah, padre, coja el piano. Otro me diría más, ¿no? Coja ese piano y quién sabe qué haga con él. Entonces, de manera que, ¿sí? No, cualidades que no se ponen a asumir la comunidad y que no edifican la comunidad, no. Por eso Pablo le tiene perecita al don de lenguas. Porque si no es algo bien manejado, ¿a quién edifica el don de lenguas? Y si es como cosas que yo he visto, que no lo digo de ustedes, pero en otras partes, que empiezan a con una muletilla que uno no entiende y dicen que no, que es que eso es de la India, que es de no sé de dónde. No la digo para no ofender a nadie. Y repite, y repite, y repite, y repita. Y uno pregunta, ¿eso a quién está edificando? Y entonces después, con todo respeto, porque ha pasado, sale una persona y dice, ay, esa señora o ese señor, ¿cómo ora de bonito? Ojo a la frase, ¿cómo ora de bonito? ¿Para quién? Para él. Eso no edifica la comunidad. Eso no edifica la comunidad. Una cosa es el testimonio. Una cosa es el testimonio. Pero decir cosas así, así, como ora de bonito, eso está edificando la comunidad. Huyámosle a todo eso que sea culto a la personalidad. No, eso no es evangélico. Ustedes no me, ustedes los reto que me muestren un texto de la Biblia donde diga que hay que acariciar la cabeza. Que hay que acariciar la cabeza. Muéstrenme un texto de la Biblia donde diga que hay que acariciar la cabeza y mimarla y perfumarla. Nunca. La cabeza en la Biblia es el primero que sale a gastarse por los otros. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Por eso en los cursillos prematrimoniales la gente se arrepentiría cuando les lean Efesios 5. Del 21 al 32, cuando dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y la palabra amor es ágape. Entonces el texto está diciendo, esposos, gástense por las esposas como Cristo se gastó por la iglesia. O sea que en el matrimonio como sacramento, el que primero se gasta es el marido. En cambio, en la sociedad nuestra, el marido, no a ustedes aquí, le da palo a la señora. Ese es todo lo contrario, todo lo contrario. La gente tendría que arrepentir. Bueno, sigamos. Yo no sé si voy a salir vivo de aquí, pero bueno, de todas maneras. Seguimos con el texto. Vean este detalle, versículo 25. Asimismo también con la copa después de cenar. ¿Habían caído en cuenta de ese detalle? Palabra sobre el pan. Y asimismo con la copa después de cenar. Entre la palabra sobre el pan y la palabra sobre el vino hubo una cena. Hubo una cena. Entre el pan y el cáliz hubo una cena. ¿Y para qué son las cenas? Les dejo un texto solamente para que ustedes lo miren después con calma. Se los leo muy rápidamente. Lucas 14, 12, 14. Lucas 14, 12, 14. Y lo leo pues rapidito porque el tiempo ya empieza a apretarnos, ¿no? Dijo también al que le había invitado, cuando des una comida o una cena, ojo, ojo, vayan contando en los dedos, no llames a tus amigos, uno, ni a tus hermanos, dos, ni a tus parientes, tres, ni a tus vecinos ricos, cuatro. No sea que ellos te inviten a su vez y tenga recompensa. Cuando des una cena, llama, primero, a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y si has dicho, les digo una palabrita muy rápido sobre las cenas de Jesús. Ese sería otro tema después para trabajar, o ya lo habrán trabajado, las cenas de Jesús. ¿Por qué dice el texto, cuando des una cena no invites a los amigos, a los parientes, a los hermanos, a los vecinos ricos? Ay, no dice que porque sea pecado, no dice, es que no es pecado, sino porque se vuelve un círculo. Yo te invito, tú me invitas, y entonces ahí no cabe nadie. Cuando des una comida, invita a los que no hacen círculo, a los que apenas no se han sentado y ya se acabó la comida. El otro día una señora me hizo reír porque me dijo, ay padre, yo invité a unos muchachos ahí, que los nietos y que no sé qué, que los invitara. Y entonces iba y fui a la cocina y traje el primer bloquecito de empanadas. Y eso se desapareció, medio molde y se desaparecieron. Fui a la cocina y traje otra bandeja y me descuidé y cuando ya no había nada, entonces no, ya no alcancé, le dije, no, si me ayudan a armar les doy más, pero ya no tengo más para darle. O sea, esos son los muchachos, eso se desaparece. ¿Por qué Jesús le dice al joven rico, vaya dele a los pobres? Porque no queda en el banco ni hay manera de recuperarlo, no hay manera de recuperarlo. Entonces, ¿por qué invitar a estos? Para que no se haga un círculo. Pero miren este elemento importante, para que vean esto lo uno a los milagros. Miren, ¿cómo podía un ciego de nacimiento participar en una comida judía? ¿Cuándo podía participar? Si no se aliviaba, nunca. ¿Por qué? Porque era un impuro. ¿Y se acuerdan lo del leproso? Los leprosos no podían entrar a la comunidad y les tenía que tener una campanita o algo que sonara y ponerles la comida afuera. Yo les pregunto, el que no se curaba de la lepra, ¿cuándo podía volver a una comida a la casa? Nunca. O sea, la ley judía marginaba a personas de por vida. Cuando Jesús come con los publicanos y los pecadores y los enfermos, les devuelve la dignidad y les devuelve la identidad. Para eso son las comidas. Las comidas son para devolver la dignidad y la identidad de las personas. En la comida la persona habla, de pronto se toma unos traguitos de más. Siempre dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. O sea, la persona se desinhibe, bota todos sus temores, todos sus miedos. La persona es una persona que recupera dignidad e identidad. Para eso son las comidas. Para eso. Y entre nosotros, miren, lo que pasa es que no utilizamos bien la palabra. Entre nosotros hay la costumbre de hablar de comidas de trabajo, desayuno de trabajo, almuerzo de trabajo. Tiene ese sentido. Pongámonos de acuerdo, recuperemos la dignidad y la identidad. ¿Qué es la comida también? Sigamos con el texto. La comida es la vida cotidiana. Ustedes pueden ser muy valientes y puede ser que alguno esté ayunando hoy, pero si no hubieran tomado alguna cosita o antes de venirse o ahorita en el refrigerio, no estaban tan atentos. No estaban tan atentos, sino que serían más los que estaban bostezando. No, mentir. No, entonces, esa es la vida. La comida que es. Entonces, entre el pan de la Eucaristía y el vino de la Eucaristía hubo una cena. ¿Y qué es la cena? Recuperar la dignidad y la identidad. ¿Qué es la cena? La vida cotidiana. La Eucaristía no se puede separar de la vida. Y la vida no se puede separar de la Eucaristía. Los sacramentos son inseparables de la vida cotidiana. Eso es un elemento muy importante. Y las cenas de Jesús recuperan la dignidad y la identidad de las personas. Ahí está la cita de Lucas 14, 12, 14. Vuelvo e insisto. En Corinto, ¿qué estaban haciendo? Se comían todo y después pretendían celebrar la Eucaristía. Pablo les dice, eso no es Eucaristía. Y tenemos que agradecerle a los corintios que se hubieran manejado mal para que Pablo se hubiera exprimido el cerebro. Si no, no teníamos este testimonio. Pablo, palabra sobre el pan, la cena y el vino. Muy bien, vamos a seguir en el texto. Esta copa, entonces, ahora sí viene la palabra sobre la copa. Tercer momento. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Preguntémonos en el momento en que Jesús está con los discípulos, ¿qué es la nueva alianza? Pues hasta ese momento no se ha escrito nada del Nuevo Testamento, solamente se conoce la Biblia hebrea, o sea el Antiguo Testamento. Pues Jeremías 31, 31, 34, Jeremías 31, 31, 34, nos trae un regalo sobre qué era en la época de la profecía y seguramente en la época de Jesús la nueva alianza. Leo rápidamente. He aquí que días vienen, oráculo del Señor, en que pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Ojo, versículo 32. No como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto y ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos. Versículo 33. Esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Pondré mi Torah en su corazón y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ese versículo 34 todavía no lo hemos meditado bien entre nosotros. Ya no tendrán que adoctrinar el uno al otro, ni el hermano a su hermano diciendo, conozcan al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán del más grande al más chico, y yo me olvidaré de su pecado. Según Jeremías, ¿qué es la nueva alianza? La nueva alianza se encuentra en el corazón. ¿Y qué es el corazón para el oriental? El lugar donde se toman las decisiones. Entonces, cuando Jesús dice, esta es la sangre, ¿y la sangre es qué? Recuérdenme, ¿qué es la sangre? Gastar la vida, la sangre aquí es gastar la vida. Entonces Jesús, miren cómo está diciendo en el texto, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Entonces, ¿dónde se sella la nueva alianza? En la vida, en el corazón. ¿Pero en qué? La nueva alianza en mi sangre. ¿Dónde es la nueva alianza? En, reemplácenme la palabra sangre. La nueva alianza es en la vida. ¿Y cómo hago yo para que mi vida se gaste? Tomar decisiones. ¿Dónde se toman las decisiones? En el corazón. Por eso la nueva alianza es en el corazón. ¿Está clarito? La nueva alianza es en la sangre. ¿Pero qué es la sangre? La vida. Entonces, la nueva alianza en la vida. ¿Cómo hago yo para gastar la vida? Tomar decisiones. ¿Dónde se toman las decisiones? En el corazón. Ese es el sentido. Entonces, por eso la nueva alianza. Y viene lo otro. Y cuando ustedes la beban, ¿sí? ¿Sí ven el texto? Cada vez que la beban, cuantas veces la bebieres, hacedlo en memoria mía. Entonces, alguno cree, y yo pienso que eso es apenas el principio, dice, aquí soy memorial del Señor en la medida en que me tomo el cáliz con la sangre del Señor. Y como algún texto dice, tomó la copa llena de vino, entonces ese cáliz tiene que estar lleno. Y en la medida en que me lo tomo, ese es el memorial. No, si se descuida, le pasa otra cosa, ¿no? No, ese no es memorial. El memorial es, soy yo cuando desde el corazón tomo decisiones para gastar la vida en función de los demás. Hay una teóloga muy famosa, yo creo que ustedes no la conocen, Mafalda. Y dice, pero tiene una frase, pues el que escribe, hace la caricatura, dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es bíblico. Yo no sé si en la sociedad le habrán puesto cuidado, pero eso es bíblico. ¿A qué venimos al mundo? A ser memorial del Señor. ¿A qué venimos al mundo? A ser Jesuses y Jesusas. Miren, lo digo con mucho respeto. ¿Ustedes creen que el mundo necesita más pobres, más ciegos, más cojos, más paralíticos, más enfermos, más? El mundo necesita es más Jesuses y Jesusas. Claro, para contagiar la experiencia de Dios. El mundo está urgido de transparencias del resucitado, varones y mujeres, y eso es lo que estamos llamados nosotros. Bueno, versículo 26, cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Cada vez que comen este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Lo que pasa es que ahí sí nos tenemos que ayudar, porque Pablo ahí no nos ha dicho qué es la muerte, pero en Romanos capítulo 11, perdón, capítulo 6, versículo 10, él sí nos dice qué es la muerte. Romanos 6, 10. Entonces en Romanos 6, 10 leemos así: su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir, un vivir para Dios. ¿Sí lo encontraron en las Biblias? Romanos 6.10. ¿Sí? Vuelvo a repetir, Romanos 6.10. Su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir, un vivir para Dios. Entonces vuelvo al texto de Corintios. Cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor. ¿Cuál es la muerte del Señor? Su morir fue un morir al pecado. Entonces ahora entienden por qué, porque si yo me vuelvo memorial del Señor, Romanos 6.10, si yo me vuelvo memorial del Señor, entonces, ¿Cómo me vuelvo memorial de Él? Entonces, me vuelvo memorial del Señor en esta actitud. Cada vez que como el cuerpo del Señor y veo su sangre, debo salir a gastarme por los otros, a reventarme por los otros. Y en la medida en que salgo a reventarme por los otros, tengo tiempo para mí mismo. Tengo tiempo para el yo. Tengo tiempo para el egoísmo. No, ya estoy matando el pecado. Entonces, anuncio la muerte del Señor hasta la segunda venida. Incluso yo podría decirlo de esta manera. Anuncio la muerte del Señor y voy organizando su segunda venida. O sea, voy poniendo el, digámoslo así, voy preparando el nido para la segunda venida. Ese es el sentido. Entonces, anunciamos la muerte del Señor hasta cuando Él vuelva. O sea, ya hacemos parte de su segunda venida. Venimos, pues, a gastar la vida. Versículo 27, y es el último, ¿no? Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Venimos a gastar la vida, pues quien come y bebe en forma indigna el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Esa frase la hemos oído mucho, ¿no es cierto? Y nos la han insistido en los catecismos y en todas partes. ¡Ojo! ¡Ojo! Con comer indignamente el cuerpo del Señor. ¡Ojo! Cuidado con comulgar en pecado. Y estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo. Pero ojo, abarca el pecado. Yo no debo celebrar la Eucaristía en pecado. Claro, no. Estamos de acuerdo. Pero por favor, esa frase no significa solo eso. Significa eso y mucho más. ¿Qué es? Que si yo como el cuerpo del Señor y bebo su sangre y no pongo las cualidades para edificar la comunidad y no salgo a reventarme por los otros y no salgo a gastarme por los otros, ¿en qué sentido estoy? Dice, come y bebe su propia condenación. ¿En qué sentido me estoy condenando? En que yo mismo estoy recortando, apachurrando y eliminando los dones y las cualidades que el Señor me regaló. ¿Qué nos ganamos cuando dice que usted es músico pero nunca ensaya y que fue músico hace 10 años? Ah, sí. Miren, los dones y las cualidades les pasa lo del agua. La vida del agua está en que corra. El día que el agua se estanque, se pudre, se daña y enferma el que se la toma. Lo mismo sucede con los dones y las cualidades. Dones y cualidades que no se ejercitan, dones y cualidades que no se ponen al servicio de los demás, dones y cualidades que no edifican la comunidad, se pudren, se pierden, se acaban, se dañan. Y les digo algo más, desde la Biblia hay una cosa, una claridad muy grande. El don y la cualidad que el Señor le entregó a usted, nadie lo reemplaza. Por eso no se detiene el plan de salvación, pero a usted nadie lo reemplaza. Vendrán otros con otras cualidades y a seguir colaborando en el plan divino de la salvación. Pero nadie lo reemplaza. Nosotros no somos cigarrillos, ni baterías, ni pilas. No somos hechos en serie, no. Somos uno, tenemos identidad y dignidad. Entonces, no debemos comulgar ni celebrar la Eucaristía estando en pecado. Pero hay del que comulga, come el cuerpo del Señor y bebe la sangre del Señor y no sale a gastar la vida. ¿Por qué? Porque las cualidades se le van pudriendo. ¿Uno en qué se vuelve especialista? A lo que le dedica tiempo. Yo les decía que mi familia vive en el oriente, en Río Negro, y en vacaciones en diciembre, cuando estamos por ahí, salimos a caminar, todos los días vemos pasar, todos los días por el oriente, vuelta a oriente, a María Luisa Calle y a Santiago Botero, todos los días en su bicicleta, vuelta a oriente. Cuando están por aquí, vuelta a oriente, vuelta a oriente. En ocasiones pasan juntos. El 25 de diciembre y el 1 de enero también pasan. Más tarde, pero pasan. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se ganaron las medallitas ahorita? Porque entrenan, porque se dedican, porque ponen sus cualidades al servicio de la comunidad. ¿Usted qué se gana con una gran cantidad de cualidades bien guardadas, en caja fuerte, con un candado y botó la llave? No. Entonces, ¿qué es el centro de la Eucaristía? Miren, no se separa la vida cotidiana de las palabras sobre el pan y las palabras sobre el vino. No se separa la vida cotidiana. La vida cotidiana unida a la Eucaristía y la Eucaristía unida a la vida cotidiana. La celebración recoge lo que hemos gastado y nos da fuerzas para salir a gastarnos por los otros. Y traemos la vida a la Eucaristía y la Eucaristía se prolonga en la vida. Son inseparables. Comulgar el cuerpo del Señor y beber la sangre para no salir a gastarnos, estamos opacando, estamos eliminando y estamos destruyendo los dones y las cualidades que el Señor nos regala. ¿Cuándo hay Eucaristía? Cuando ustedes y yo somos memorial del Señor. En ese momento hay Eucaristía. Muchas gracias.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Católica Satelital.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
9:02.
Buenos días, amigos y amigas. Esta es la información de la hora.
El 20 de junio se recuerda el Día Mundial de los Refugiados, quienes salen de su país no porque quieren, sino que se ven forzados por los diversos conflictos que hay en su país. Según Cecilia Ordóñez, coordinadora de la Casa del Migrante del GAP de Cuenca, señala que cada 8 minutos las personas dejan todo por buscar un lugar sin violencia.
Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que los refugiados no dejan sus países porque quieren, sino que se ven forzados a hacerlo. Debido a los diversos conflictos que existen en el mundo, mire usted lo que pasa en Siria, lo que pasa en Colombia, tenemos un campamento en el sur de Sudán con 130 mil refugiados. En el mundo existen 60 millones de refugiados. Cada 8 minutos las personas lo dejan todo para escapar de la violencia. Lamentado ya desde este mes, un proyecto, producto que se le llama People in Progress. Este producto tiene varias áreas. Es la temática social, la temática psicológica, que tenemos un cuerpo legal y tenemos una parte económica. Entonces se trabaja con las personas desde lo humano, desde estas tres áreas, pero dentro de la innovación de justicia.
También por el Día del Migrante se llevará a cabo el miércoles y jueves un taller sobre las necesidades de los refugiados en el Portal Artesanal a las 18 horas. Para Radio Católica, Susana Otávalo.
Es todo por el momento. Gracias por su atención. Buenos días.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
9:04.